Más allá de los hechos.
Con Liz Valareso.
Análisis a fondo y de frente.
Con los protagonistas de la noticia.
Empezamos ahora el análisis en Más Allá de los Hechos y lo hacemos con el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente del país y quien actualmente integra el Consejo de Asesores Económicos del Gobierno. Economista, bienvenido.
Buenos días, Liz. Qué gusto saludarla y a toda la audiencia de este prestigioso programa.
El gusto es nuestro que nos acompañe. Economista, se refresca el Consejo de Asesores Económicos del Gobierno. Usted se integra a ese equipo. Y quiero empezar preguntándole, ¿hacia dónde cree que deben apuntar los esfuerzos cuando faltan 6 meses para que concluya su gestión el actual gobierno?
Bueno, como usted sabe, este consejo es un consejo consultivo, es decir, no es un consejo proponente, es un consejo que recibe las preguntas, las inquietudes, los puntos que el gobierno desea que uno dé, sobre los que uno dé una opinión. Si usted me pregunta a mí cuál es la agenda, es tratar de mantener la caja fiscal lo más estable posible, sin angustias y sin sobresaltos. Porque yo no veo que el gobierno tenga ya espacio para grandes transformaciones. No tiene el capital político para hacerlo. Estamos en un momento electoral y no veo que la gran reforma a la seguridad social, a la ley laboral, para flexibilizarla, de tasas de interés, para volverlas a un esquema racional, de saber con exactitud qué dependencias del Estado, aunque hay ya un gran esfuerzo en Petroecuador, Petroamazonas, por fusionarlas, qué dependencias del Estado se deben eliminar, cómo proceder con la eliminación de los subsidios, etcétera, etcétera. Estos grandes temas requieren una unidad de esfuerzos de todo el país y requieren también de capital político. Le tocará al nuevo gobierno. Entonces, yo creo que la misión fundamental es lograr que la caja quede lo más estable posible y diseñar, explicar, proponer los lineamientos para estas grandes transformaciones.
¿Cuáles deberían ser entonces los lineamientos o la estrategia a aplicar para cumplir al menos con esa estabilización de la caja fiscal en lo que le queda al gobierno del presidente Lenín Moreno?
Bueno, ahí hay puntos fundamentales. En primer lugar, mantener la relación con el Fondo Monetario, que es clave. Y para esto es vital que la Asamblea Nacional apruebe un proyecto de ley que luche contra la corrupción, el proyecto anticorrupción. Esto asegura el segundo desembolso. Luego, ir cumpliendo las condiciones para que el tercer desembolso, que es el primer cuatrimestre del próximo año, se pueda dar. Si eso no se da, también habrá problemas. Y el punto adicional es buscar alternativas al financiamiento de la China, porque si ese financiamiento, que es dudoso, no se da, tendríamos entonces un problema adicional de caja, Elis. Por ahí van las cosas. Y obviamente estar muy pendiente de una buena recaudación, estar pendiente de una correcta asignación de recursos y de ir reduciendo en la medida de lo posible todo lo superfluo.
Ahora, usted ya analizaba un tercer desembolso, recién ahora en diciembre vamos a recibir el segundo, pero a cambio de eso el Ecuador tiene que cumplir con ciertas cosas. Y usted bien ha señalado una ley anticorrupción, se vuelve fundamental. Pero, ¿cómo siente que avanzamos en eso? Porque realmente todavía es un tema en discusión que no vemos prosperar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ya ir pensando en un tercer desembolso cuando dentro de lo que se requiere no estaríamos cumpliendo del todo?
A ver, la ley anticorrupción es inadmisible que no se pueda cumplir, Liz. ¿Cómo podemos entender que la Asamblea no haya tratado este proyecto sabiendo que de él dependen 2,000 millones de dólares? ¿Por qué el Fondo Monetario plantea esta condición, Liz? Y para que las personas que nos escuchan lo entiendan, porque el Fondo Monetario le está diciendo al país: ¿De qué sirve que yo le dé más de 6,000 millones de dólares y que usted tenga financiamiento del Banco Mundial, del BID, que reestructure la deuda si finalmente la plata se va en corrupción? Es inaudito que la Asamblea no haya corrido aplaudiendo a aprobar un proyecto así para que el país no solamente tenga el desembolso, sino que también empiece a controlar esta enfermedad perversa y malévola de la corrupción. Si esto no se aprueba, sí coincido con usted, qué difícil será cumplir otras cosas, porque este es tan fácil. Solo requiere que los asambleístas se reúnan, la traten y la aprueben.
Ahora, usted mencionaba también controlar el endeudamiento con China. ¿Cómo hacerlo? Porque más bien parecería que siempre terminamos viendo a ese país como la tabla de salvación.
Quiero reflexionar con usted en algo que en otras entrevistas que hemos hecho en otros medios de comunicación y que usted con su profesionalismo me ha permitido tratarlo. La China tiene como garantía el petróleo. Y se supone que ir a la China era librarnos del imperialismo. Pregúntese usted si alguna vez el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID, instituciones que son precisamente calificadas como los brazos ejecutores del imperialismo, le han pedido al Ecuador alguna garantía. Ninguna. Nos dan el dinero. ¿Y si los tenedores de bonos tienen garantía? Ninguna garantía. Y esos tenedores de bono han logrado que el Ecuador han permitido, han acordado una refinanciación. Y además nos han bajado algo de capital y nos han reducido del 10 a algo menos del 6% la tasa de interés. Pregúntese usted qué nos ha dado la China. Absolutamente nada. Nada, no nos ha dado nada. Y hoy es indispensable refinanciar los acuerdos de ventas petroleras a Tailandia y China para poder generar un espacio en esta pandemia y poder lograr algún alivio. Sí considero indispensable un gran esfuerzo para renegociar todo con la China, Liz, y tener un plan B, tener alternativas que se deben buscar ante las circunstancias que estamos viviendo.
¿Como cuáles, por ejemplo, economista?
Sí, hay una opción de darle petróleo a la China, se la puede dar a alguien más y buscar los recursos en el mercado de capitales. Esta es una opción, por ejemplo.
Bueno, tenemos tarea por delante como país. Ahora, si bien este apoyo de los multilaterales de crédito es un respiro, era un dinero que el primero estaba ya comprometido, ¿cuál es el panorama ahora que en diciembre habrá un segundo desembolso por 2,000 millones de dólares? ¿Ese dinero a qué debería ir destinado?
Bueno, si la ley se aprueba, el desembolso viene. Ahora usted, no como periodista, como ecuatoriana, Liz, ¿puede usted aceptar que esa gente que está en la Asamblea no apruebe un proyecto de ley anticorrupción que la ciudadanía lo demanda? Ayer el presidente Gustavo Noboa dijo que debía ser un proyecto de ley urgente si no lo mueve la Asamblea. ¿Puede usted como ecuatoriana aceptar que no nos venga ese financiamiento porque no hay una ley anticorrupción? ¿Qué intereses hay atrás de no aprobar una ley así? Inadmisible. Entonces yo le voy a decir que ese desembolso debe venir, pero que opciones frente a lo de la China también debe haber. Y luego de eso sentarnos los ecuatorianos a entender que no hay más espacio para el tonteo, que el Ecuador tiene que reinventarse luego de tanto golpe y la pandemia, ser una economía que apunte a la libertad, ser una economía que busque más acuerdos comerciales, flexibilizar la legislación laboral, resolver de forma definitiva con una gran reforma el drama de la seguridad social, eliminar los subsidios que tanto daño nos hacen a los combustibles, decidir qué instituciones del Estado deben reducirse, eliminarse, hacer más y más acuerdos de libre comercio, buscar definitivamente la simplificación de tanto trámite absurdo del sector público que obstaculiza la producción. Y eso, Liz, no es un tema ni de un presidente ni de un gobierno. Eso es un tema de la nación, del pueblo, de todos los sectores de la sociedad que entiendan que se acabó el paternalismo, que se acabó los sueños de que todos podemos ser ricos sin trabajo y sin esfuerzo, de que hay que ir a un esquema de producción, ahorro, inversión, y que eso toma 30 años de hacer bien las cosas. Si eso no logramos entenderlo, el Ecuador va a entrar en un proceso definitivamente triste y doloroso.
Ahora, y dentro de eso, usted hace unos días hacía una comparación y decía que Richard Carapaz recuperó el liderato de vuelta a España sin subsidios, sin burocracia, luego de una etapa de ascensos brutales, casi sin equipo, sin quejarse, sin exigir a los demás, sino a él mismo. Y usted decía ahí que si los ecuatorianos hacemos lo mismo, saldremos de la pobreza. Pero, por ejemplo, salir de subsidios, ¿eso requiere de una decisión política? ¿La habría en este gobierno o cree que será una decisión que pudiera llegar a tomar el próximo?
Liz, este gobierno está muy desgastado. No tiene ya el capital político para hacerlo. Y por lo tanto, va a requerirse de un esfuerzo concertado de toda la sociedad. Estas grandes transformaciones no se hacen sin que toda la sociedad la acepte. Usted la puede hacer bajo una tiranía como la China. Eso no queremos. Para hacerlas en democracia, que es lo que queremos, el país necesita el acuerdo de todos sus miembros y de todos sus sectores.
Y quiero terminar preguntándole también, economista, sobre qué pudiera pasar si en el país se toma una decisión de alejarnos de un sistema como el que tenemos hoy, que es la dolarización, para dar paso a implementar otro sistema basado en el manejo de un dinero electrónico.
Liz, si usted se acuerda del álgebra y lo que es una ecuación, la ecuación el día de hoy es sumamente simple. Arauz, ponga un signo igual. Arauz a la izquierda, un signo igual a la derecha, caos económico y adiós dolarización. Porque todo lo que está proponiendo el señor Arauz apunta incuestionablemente a un verdadero caos y al salir de la dolarización.
Más allá de hablar quizás de una propuesta de algún candidato, ¿cree usted que corre peligro el sistema de dolarización que ha venido manteniendo ya por años el país?
No, Grecia ni en la peor circunstancia pudo salir del euro, pero Grecia no tuvo las propuestas locas que está haciendo el señor Arauz, de tal suerte que yo sí le digo a usted y al país que las propuestas del señor Arauz, si las aplica, será imposible sostener la dolarización.
Y ya para terminar, economista, una última pregunta, nos quedan poco tiempo, es preguntarle, la pandemia afectó nuestra economía, pero para el 2021 todo apunta a que seguiremos con esta pandemia. ¿Cuál es entonces, desde su punto de vista, el panorama que tendremos para el próximo año de manera general?
Bueno, es ilógico pensar que será fácil, ¿verdad, Liz? Será duro, será difícil, pero hay que enfrentarlo. Y el Ecuador tiene que enfrentarlo reinventándose y transformándose. Y las grandes transformaciones ya las hemos mencionado. Hay que hacerlas. Y hay que hacerlas apuntando a una economía libre, no a lo que dice el señor Arauz.
Quiero agradecerle que hoy haya estado con nosotros en Más Allá de los Hechos, con el análisis de la situación económica del país. ¿Qué nos espera para cerrar este año y qué para el siguiente, que está muy cerca de comenzar? Gracias, economista Hick, por haber estado con nosotros.
Gracias, Liz. Un gran abrazo.
Otro para usted. Vamos a ir a la pausa para regresar en Más Allá de los Hechos. Continuaremos este análisis y lo haremos con el economista Diego Borja, exministro de Finanzas. Ya volvemos.